Y mucho más. Aprovecha combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya llegan todas las noticias en Radiograma Tarde junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Ya niños, ya pasaron las 12, traigan los regalos.
¿Qué te toca a ti, Diego?
No, una oferta.
¿Y a ti, Catalina?
¿Una oferta también?
Sí, puras buenas ofertas esta Navidad. Porque con Unimarc nunca falta nada en tus celebraciones.
Abastero sobre costilla, asado carnicero, guachalomo, posta paleta, categoría B, excluye premium, 7.690 pesos al kilo. Pechuga entera de pollo granel, 3.990 pesos al kilo.
Stock parrilleros 90 mil kilos. Stock pechuga 80 mil kilos. Ofertas válidas hasta el 21 de diciembre de 2025.
Unimarc, el supermercado de todas las celebraciones.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
6 arrestos domiciliarios totales, 2 prisiones preventivas y 62 cautelares pendientes marcó la segunda jornada de formalización de gendarmes por corrupción en la operación Apocalipsis. Fiscalía investiga el asalto a una familia en Colina que incluyó abuso sexual contra una de sus integrantes. Encapuchados incendiaron camioneta que prestaba servicios a la CMPC en Coyipulli, región de la Araucanía. En Puerto Montt expulsaron a un sacerdote mexicano condenado por abuso sexual por trabajar con menores pese a la restricción. Huelga de controladores ferroviarios amenaza servicios entre Biobío y Los Lagos pese a un llamado de FESUR al diálogo. Sin acuerdos cerrados, el equipo del presidente electo José Antonio Kast continúa las conversaciones para definir su gabinete. El Pleno del Partido Comunista analiza hasta ahora el futuro del conglomerado y de la coalición tras la derrota presidencial de Yanet Jara. Presentan querella contra notario de Puerto Varas por falsificación de instrumento público en millonario traspaso de bienes. El MinSal descartó una vacunación extraordinaria por el subclado K de influenza A y llamó a la tranquilidad. El Consejo Regional de Valparaíso ofició a municipios de Quillota y Algarrobo tras denuncias de amedrentamiento a 4 consejeros. En noticias del exterior, Estados Unidos interceptó y confiscó un segundo buque sancionado frente a las costas de Venezuela. La cumbre Mercosur acordó la creación de una comisión para combatir el crimen organizado transnacional. En deportes, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en cancha, el Sevilla cayó por 2-0 contra el Real Madrid. Esta noche, desde las 20:30 horas, se puede definirse el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol en el cuarto juego entre Club Deportivo Valdivia y los Leones de Quilpué.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:05 p.m.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación a nuestro WhatsApp, el +569 920 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos pueden llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. 77 personas, entre ellas civiles y gendarmes, participaron este sábado en la segunda jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis. En la instancia, el magistrado a cargo de la causa decidió decretar un total de 300 días para la investigación, considerando la fecha en que podrían haber comenzado los delitos, anterior incluso al año 2020. Nos entrega todos los detalles Benjamín Zamorano, quien ha estado reporteando toda la tarde desde el Centro de Justicia. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Así es, porque en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, este sábado se llevó a cabo la segunda jornada de formalización de los 77 imputados, entre civiles y gendarmes, detenidos en el marco de la investigación Operación Apocalipsis, la que en coordinación entre PDI y Fiscalía permitió desbaratar a un entramado de corrupción manejado por funcionarios de esta institución, quienes ofrecían diferentes artículos y servicios a los internos a cambio de una retribución monetaria. En esta jornada, 6 imputados quedaron con la medida de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos, por decisión de su propia defensa, se acogieron a la medida de prisión preventiva y eventualmente colaborar con la investigación. Sobre la jornada, el fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, sostuvo que no todas las personas pueden quedar en prisión preventiva. Sin embargo, la fiscalía insistirá en que el grueso de ellos quede con esta medida.
Pero el grueso de las imputaciones que nosotros estamos haciendo, que significa, digamos, la prisión preventiva para el resto de los imputados, se mantiene y esperamos, digamos, que el tribunal las acoja, porque entendemos que la mayoría de esos imputados que están hoy día en la audiencia participan de hechos que nosotros calificamos como graves. Y además hemos calificado que mantenerlos en libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Durante la audiencia, el fiscal también propuso un plazo para la investigación de 300 días, teniendo en cuenta la naturaleza de la causa, la cantidad de información y pruebas recopiladas hasta el momento. Al respecto, la Fiscalía y abogados defensores, incluido el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado, manifestaron su apoyo al plazo de investigación propuesto por el Ministerio Público.
La Fiscalía propone el plazo de investigación de 300 días.
Por parte del Consejo de Defensa del Estado nos adherimos al plazo máximo, considerando que hablamos de 9 organizaciones criminales, un 77 imputados y más que se pueden ir agregando conforme a las gestiones de la investigación.
Y de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, no nos oponemos al plazo y no adherimos a él.
Teniendo en consideración estos argumentos, el magistrado a cargo de la causa, el juez Francisco Ramos, precisó que los delitos que se imputan datan del año 2020. Sin embargo, eso no significa que los ilícitos hayan comenzado ese año, por lo que justificó y calificó como prudente el plazo de 300 días propuesto por el Ministerio Público.
El día de hoy tenemos una investigación unificada, una investigación que, si bien es cierto, da cuenta de delitos cometidos el año 2020, pero eso no significa que los hechos investigados hayan iniciado el 2020, como me parece erróneamente entienden las defensas. Me parece prudente y razonable el plazo que ha pedido el Ministerio Público para efectos de llevar a cabo la investigación. Se fijará un plazo de investigación de 300 días a contar de esta fecha.
Recordemos que fueron más de 6.300 millones de pesos los que recibieron estos funcionarios en un periodo de solo 3 años en penales como Santiago 1 y el de San Joaquín, a través de diferentes transacciones facilitadas por los internos, quienes incluso podían recibir teléfonos celulares a cambio de grandes sumas de dinero. Cabe recalcar que eran un total de 9 organizaciones criminales las que operaban dentro de los centros penitenciarios, donde además de gendarmes, también habrían civiles involucrados y contra quienes el Consejo de Defensa del Estado interpuso el día de ayer una querella criminal ante el mismo juzgado de garantía que lleva la causa. Por último, se espera que la audiencia continúe mañana domingo a las 10 de la mañana, pudiendo extenderse por varios días más.
Muchas gracias, Benjamín. Y pasamos a otras noticias, lo comentábamos en titulares, sobre el violento robo que se registró al interior de un domicilio en la comuna de Colina. Los delincuentes maniataron a un matrimonio de adultos mayores e incluso abusaron sexualmente de una mujer. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrea? Auditores, muy buenas tardes. Claro, se trata de un hecho que se registró esto a las 0 horas de hoy, cuando un grupo de delincuentes forzó el ingreso a una casa, esto es la comuna de Colina, y una vez adentro maniataron el matrimonio de adultos mayores y sustrajeron finalmente diversas especies. Los antisociales, según información que se maneja, llegaron en un vehículo y una vez adentro, como lo decíamos, maniataron al dueño del hogar y mientras obligaron a su pareja a ingresar a distintos dormitorios, desde donde robaron distintos aparatos tecnológicos e incluso armamento de fuego, sin embargo, debidamente inscrito, ya que el hijo del matrimonio los utilizaba para una práctica deportiva. Estas armas se encontraban al interior de una caja fuerte en uno de los pisos superiores de la casa, siendo hallada finalmente por los delincuentes. Fue en medio de este violento atraco una tercera víctima de aproximadamente 30 años, como tú lo mencionabas, fue abusada sexualmente por parte de los delincuentes, lesiones que fueron constatadas entonces tras la llegada de personal de emergencia al lugar. Escuchemos a continuación al capitán Héctor Cazón, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, que le entregó mayores detalles de este procedimiento. Escuchemos.
Maniatan al dueño del domicilio, a la pareja del dueño del domicilio la hacen ingresar a un dormitorio, después donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos.
Claro, el detalle del armamento corresponde a un rifle, una pistola y una escopeta e incluso municiones también, pero como lo mencionábamos, estaban debidamente inscritas por el uso deportivo que le daba el hijo de este matrimonio. La policía de investigaciones, precisamente efectivos de la brigada de robos, llegaron también al sitio del suceso y la vocería respectiva vino de parte del detective de dicho departamento de la policía de investigaciones, Joaquín Farías, quien también entregó antecedentes de este procedimiento. Escuchemos.
Se trasladaron hasta el sitio del suceso, ubicado en la comuna de Colina, donde pudieron establecer que cuatro sujetos, premunidos de armas de fuego, ingresaron a un domicilio en el cual intimidaron a las víctimas y maniataron, logrando sustraer diferentes armas de diferentes calibres.
Claro, y es debido también al desarrollo de este hecho y a la rapidez también del mismo, es que se presume que pudo haber sido planificado, ya que los delincuentes aparentemente tenían conocimiento de artefactos e incluso también, como lo mencionábamos, de las armas que se encontraban dentro del inmueble. Todo esto fue evaluado en cerca de 9 millones de pesos y sobre los responsables todavía no hay noticias de su detención. Bio Bio, la radio.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7 de la tarde, 13 minutos.
Encapuchados armados quemaron una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Coyipuy. Desde la empresa forestal condenaron los hechos y exigieron mayor presencia policial en la zona. Los detalles con Bárbara Yusti desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un violento incidente se registró la mañana de este sábado en la comuna de Coyipuy, luego de que un vehículo perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que presta servicios a CMPC como patrulla de prevención, fuera interceptado y posteriormente incendiado por un grupo de sujetos encapuchados. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana con 50 minutos en la ruta R35 a la altura del kilómetro 18 en el sector Curaco, cuando el móvil se desplazaba por el lugar. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, entre 3 y 4 individuos portando armas largas intimidaron a los ocupantes del vehículo, obligándolos a descender y sustrayéndoles sus teléfonos celulares. Tras el asalto, los atacantes prendieron fuego a la camioneta, la cual resultó completamente destruida, para luego darse a la fuga en dirección desconocida, tal como fue confirmado por el subcomisario Sebastián Lara, Vipe Angol.
En el fondo, el Progreso de la comuna de Coyipuy, sujetos desconocidos llegaron e intimidaron a dos operarios de una faena forestal, para posteriormente sustraer especies e incendiar una camioneta.
Augusto Rober, gerente de asuntos corporativos de CMPC, condenó el ataque e hizo un llamado a las autoridades a aumentar la presencia y el control preventivo en la zona.
Este lamentable hecho, sumado a otros hechos de violencia y a un aumento sostenido en la ocurrencia de incendios en la región, nos hace efectuar este llamado a las autoridades para aumentar la presencia y el control preventivo en esta zona frente a estos delicados hechos de violencia.
Desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz señaló que estos hechos han sido la tónica del 2025 y que ponen sus expectativas en el próximo gobierno.
Terminando el año ya con un nuevo atentado a un contratista forestal, ha sido la tónica. Esperamos y tenemos fundada esperanza en que esto pueda cambiar con la nueva administración, con nuevas medidas, con más voluntad política para solucionar este gran tema que nos aqueja desde hace ya mucho tiempo.
En el sitio del suceso no se encontraron panfletos ni pancartas y tampoco se registraron disparos ni algún tipo de reivindicación por parte de organizaciones. Un registro audiovisual de la cámara del vehículo muestra parte del actuar de estos desconocidos, el que deberá ser analizado. Por instrucción de la Fiscalía se dispuso el trabajo especializado de personal de la VIPE, de la PDI y de la Bocar de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
El gremio de camioneros de la zona centro-sur rechazó el alza de pasajes en rutas a partir del próximo año y analizan acciones para mitigar los efectos negativos. Este tema y otros, como los graves atentados que han sufrido en el año, fueron debatidos en el seminario Chile sobre Ruedas, efectuado en Los Ángeles. Los detalles con Mario Tapia, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Temas como el 3,4% del alza en las tarifas de los peajes en varias rutas y tramos de la zona de Bio Bio del sur y norte, anunciada por las concesionarias, asimismo la seguridad de la carga y de los conductores, serán debatidos en el seminario Chile Ruedas, según lo afirmó Freddy Martínez, presidente de la Federación de Uniones de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles.
Los atentados que hubo este año fueron graves, el Rucalgue, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a proyectar cuáles son, desde el sentir de las bases, en materia de qué es lo que nosotros tenemos que recoger de ello para plantear al nuevo, a la nueva administración. Eso, sin lugar a dudas, va a tener una importancia notable.
Respecto al tema peajes, el dirigente gremial insistió en que no hay espacios de seguridad en las carreteras, también tramos en rutas que están en mal estado, y en el caso del puente industrial de Bio Bio, añadió Martínez, que es una obra que no está terminada y por tanto no puede estarse cobrando. Al respecto destacó que hay una acción legal en curso por parte de los transportistas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Una querella por falsificación de instrumento público e incumplimiento a los deberes de su cargo presentaron contra un notario de Puerto Varas, quien junto a uno de los formalizados por el caso Muñeca Bielorrusa intentaron traspasar de propietario millonarios bienes que actualmente están en proceso de liquidación internacional. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un imputado de la trama bielorrusa habría actuado ilegalmente también en la región de Los Lagos. Así acusan dos abogados quienes presentaron una querella por falsificación de instrumento público y faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios contra Bernardo Espinosa Bancalari. Según denuncian, Espinosa validó documentos de Luis Alejandro Lara Vidal, quien era representado por el abogado Eduardo Lagos Herrera, hoy en prisión preventiva por sobornos en favor de Movitec en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Los documentos que se validaron en Los Lagos estipulaban que Lara Vidal actuaba como representante de la empresa Nature Invest y así traspasar de propiedad tres fondos de miles de hectáreas, cada uno en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Lo irregular tiene relación con que dicha empresa había iniciado un proceso de liquidación por declararse en quiebra en Dinamarca, de donde es oriunda, por lo que el único representante de los bienes era el liquidador danés Michael Erhard, reconocido por la Justicia Nacional. Una de las abogadas querellantes, Bárbara Molina, explicó las ilegalidades finales de estas acciones que solicitan. Se indaguen.
Tenía por finalidad sacar bienes que tenía esta empresa en Chile y traspasarlos a otra sociedad chilena. Sin embargo, ya no tenía la personería esta persona porque, como te comentaba, había sido designado un liquidador 2 días antes en Dinamarca. Habían acreedores que, en el caso chileno, el único acreedor que tenían en ese momento era el fisco de Chile, no sabemos si hay más. Entonces ellos tenían que pagarse con los bienes que tenía esta empresa.
Los abogados querellantes enfatizaron que no tienen relación con la empresa, sino más bien su intención con esta querella es que se indague este y otros eventuales delitos para devolver la confianza en el sistema de inscripción de propiedades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile. Todas las noticias. Radiograma.
7:21 p.m.
El Consejo Regional de Valparaíso emitió oficios dirigidos a las municipalidades de Quillota y Cartagena luego de presuntos actos de amedrentamiento denunciado por 4 integrantes del órgano colegiado. Los hechos se habrían producido tras el rechazo de 2 iniciativas destinadas a beneficiar a ambas comunas, las que fueron desestimadas para priorizar proyectos de mayor impacto debido al limitado presupuesto del gobierno regional. Más información desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Cristóbal López.
El Pleno del Consejo Regional de Valparaíso aprobó en su última sesión del año la emisión de un comunicado público a raíz de amedrentamientos que se habrían realizado desde los municipios de Quillota y Cartagena. Todo esto se habría generado en medio de la discusión de proyectos de inversión dentro de la región y serían 4 los consejeros afectados: Gisela Ahumada, del Partido Comunista, Lautaro Correa, del Partido Socialista, Romy Farías, de la Democracia Cristiana y Rodolfo Silva, de Renovación Nacional. Ahumada y Correa, ambos consejeros por la provincia de Quillota, fueron increpados por el alcalde de Quillota, Luis Mella, en una entrevista entregada a Radio Libra, luego que un proyecto de renovación de buses escolares no fuera aprobado. Que 2 cores de Quillota que sabían la necesidad de los buses que venían en beneficio de los niños no se la hayan jugado, a mí me parece que es impresentable, fueron las palabras del jefe comunal. Ambos aludidos se refirieron a la situación en medio de la sesión del pleno.
Como fui afectada de manera particular, yo quiero agradecer el respaldo de este cuerpo colegiado con respecto a la situación que vivimos hace un par de semanas.
También quiero dar los agradecimientos a cada uno de los consejeros que solidarizaron en el minuto que se sucedió lo hecho.
En la declaración pública se detalla que el presupuesto del gobierno regional de Valparaíso es acotado y se deben efectuar procesos de priorización de iniciativas de acuerdo a las principales necesidades de cada territorio y a los criterios de mayor urgencia y demanda que se detecten en ese momento. Además del comunicado, se remitieron oficios a ambos alcaldes, Luis Mella de Quillota y Lili Silva de Cartagena, enfatizando en que no se vuelvan a repetir estas situaciones. El consejero de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, explicó en el pleno las circunstancias en que se vio envuelto, luego que en una votación se privilegiara llevar un proyecto a una zona donde tendría un mayor impacto.
En el caso, y lo voy a decir, de Cartagena, me afectó también directamente, porque tuve algunas llamadas de algunos funcionarios de esa municipalidad con respecto al tema en cuestión, que era el mamógrafo móvil.
El comunicado del cuerpo colegiado dice además: reconocemos como legítimo el interés de alcaldes y alcaldesas en promover determinadas iniciativas de inversión que beneficien a sus respectivas comunas, sin embargo, cuestionar el actual de integrantes de este consejo regional resulta inadecuado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El senador socialista Gastón Saavedra llamó a respetar la presunción de inocencia del alcalde de San Pedro de la Paz y acusó a la prensa de entregar informaciones que denostan a las autoridades. Otras reacciones llegaron de un ex contendor de Juan Pablo Spuerer en las elecciones municipales pasadas, quien recordó que había advertido de sus malas prácticas. Fabián Polanco tiene el reporte desde Radio Bio Bio en Concepción.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión en que se analizó el caso del jefe comunal sanpedrino, militante de Evópoli, y quien obtuvo una licencia de conducir el 2019 en Chiguayante, siendo seremi del deporte, pero ocultando que el documento le había sido retenido en Yumbel tras una infracción de tránsito. Hasta ahora las reacciones, principalmente de su sector, no habían respaldado a Juan Pablo Sperer, e incluso el senador de su partido, Sebastián Keitel, le pidió evaluar su renuncia al cargo. Por eso llamó la atención lo señalado por el senador socialista Gastón Saavedra en el programa, calificando de falta ya prescrita la conducta del alcalde y lanzando una dura acusación en contra de los medios de comunicación.
Uno tiene que preguntarte si lo que pasó es un delito o es una falta. Es una falta, es un delito. Segunda cosa, esto ya está prescrito hace rato. Entonces no sigamos alimentando cosas indebidas. Yo te digo, yo me dedico a veces hasta contar los minutos que se ocupan en la prensa para denostar a las personas, porque eso es. Y después no se ocupa el mismo tiempo para decir, mire, este señor no cometió. No hay eso. Entonces, eso también le hace mal a la democracia.
A través de su página de Facebook, en tanto, se manifestó René Betanzo, candidato independiente que obtuvo apenas 1.005 votos menos que Sperer en los comicios municipales de 2024, quedándose con el segundo lugar. Lo que dijo Betanzo es que se comprobó lo que él había advertido respecto de la actual autoridad.
Cuando fuimos una alternativa real, las elecciones pasadas municipales, advertimos que bajo la administración de Juan Pablo Sperer podrían generarse malas prácticas y formas de ejercer el poder que no estarían a la altura de lo que nuestra comuna merece. En los debates lo anunciamos, ser honestos y probos no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Y las evidencias no jugaban a favor del actual alcalde, pero el tiempo nos ha dado la razón.
Desde el oficialismo, a su vez, el dirigente del Partido Regionalista Verde Social, Luis Islas, pidió a los parlamentarios legislar para que los jefes comunales acusados de algún delito sean removidos de sus funciones, incluso previo a la investigación penal.
Hoy día la ciudadanía de San Pedro de la Paz está preocupada por la situación que se ha dado a conocer a través de los medios del alcalde de esta comuna en relación a su licencia de conducir. La verdad que eso amerita rápidamente de que se trabaje un proyecto de ley donde aquellos alcaldes que cometan algún tipo de error, delito o fraude puedan salir del cargo inmediatamente y comenzar un proceso de investigación.
Hasta ahora el alcalde Sperer no ha respondido a las consultas de Bio Bio, no obstante surgir dudas ahora sobre la renovación de la licencia este año a través de la Dirección de Tránsito de su municipalidad, la de San Pedro de la Paz.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 27 minutos.
Una colisión frontal con lesionados se registra a esta hora en un sector rural de Los Ángeles. Volvemos a tomar contacto con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Bomberos de Los Ángeles trabajan a esta hora en un accidente de alta energía ocurrido en el sector rural de Los Ángeles, camino a Santa Clara. Se informa del kilómetro 4, sería el sitio del suceso, donde dos vehículos menores impactaron de manera frontal y de alta energía, según se ha manifestado, y bomberos trabajan en el lugar en el rescate de dos personas que están lesionadas al interior de uno de los vehículos. Una situación que está en pleno desarrollo a esta hora. Bomberos trabajan en el lugar y también ambulancias del SAMU para trasladar a los heridos seguramente al Hospital de Los Ángeles en los próximos minutos, donde reiteramos se ha registrado una violenta colisión frontal entre dos vehículos menores con dos personas lesionadas. De momento está trabajando la unidad de rescate del Cuerpo Bombero de Los Ángeles en el lugar. Bio Bio, la radio.
Y otro siniestro vial se registró en Calama. Una víctima fatal y tres heridos dejó el volcamiento de un automóvil en el sector poniente de esa ciudad. A este lugar se desplazó personal de la CIA de Antofagasta para conocer las causas de este lamentable accidente. Arturo Larraín tiene más información.
Frente a un local recreativo en el sector de la calle Cobija, esto es el lado poniente de la ciudad de Calama, volcó esta tarde un automóvil dejando lamentablemente una víctima fatal. De acuerdo a los primeros antecedentes, por ese lugar se desplazaba un vehículo donde transitaban cuatro personas en su interior. Por razones que está investigando la CIA de Antofagasta, Lamentablemente el copiloto falleció, quedando lamentablemente a un costado del vehículo en la parte exterior. Mientras tanto, el conductor y las otras dos personas fueron derivadas hasta el hospital local para comprobar sus lesiones. Hay que indicar que en ese sector Carabineros suspendió todo tipo de tránsito hasta que quede totalmente aclarado este lamentable hecho que costó, reitero, la vida a uno de los pasajeros de este automóvil. En Calama, Bio Bio, la radio.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Bio Bio Deportes.
7:30 p.m.
Vamos ahora a revisar toda la información del deporte con Benjamín Rojas. Buenas tardes, Benjamín.
Buenas tardes, Andrea. El Sevilla, con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo desde el arranque, cayó por 2-0 frente al Real Madrid por la fecha 17 de la Liga Española. El Niño Maravilla disputó el encuentro completo, mientras que Suazo, el ex Colo-Colo, estuvo en cancha durante 60 minutos. Él viene retornando una lesión a la pierna izquierda en el solio. Con esta derrota, el conjunto andaluz se mantiene en la novena posición de la tabla, y tras el partido, Alexis Sánchez destacó el rendimiento del equipo y señaló que si se jugara de esta manera siempre, podrían obtener mejores resultados.
Nada, contento por los compañeros que tienen mucha calidad. En general tienen que relajarse, jugar fútbol y tienen que hacerlo todos los partidos. No solamente un partido con un equipo importante. Creo que si el equipo juega así constantemente con todo el equipo, creo que seremos más fuertes.
Y mañana será el turno del Real Betis de Manuel Pellegrini, que enfrentará al Getafe por la Liga Española. Este encuentro también es a las 17 horas y podrán vivirlo a través de la transmisión de la radio, que comienza a las 16:45 de la tarde. En la antesala de su último partido del año, el técnico chileno realizó un balance del rendimiento de su equipo durante la temporada 2025.
Bueno, una valoración importante, porque hemos podido mantener una regularidad en todas las competiciones en que hemos estado. Hemos logrado estar en Europa, ¿cierto? Este año también, en una buena posición en la fase de grupo. Estamos en la Liga compitiendo siempre por posiciones europeas. Estamos bien posicionados en la Copa del Rey.
Y por último, hoy en el básquetbol se podría definir al campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, porque desde las 20:30 horas, Club Deportivo Valdivia recibirá a los Leones de Quilpué en el Coliseo Municipal Antonio Surmendi Riveros en el cuarto partido de la serie de esta final. Este partido, el tercer partido se jugó ayer, donde el elenco de Quilpué perdió por 58-56 y de esta manera mantiene una ventaja de 2-1, y de ganar hoy se proclamarían campeones por segunda vez en su historia. Y si pierden y Valdivia se hace con la victoria, el partido definitorio, el partido número 5, se jugaría el día lunes a las 20:30 horas con Leones de Quilpué como local.
Muchas gracias, Benjamín.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
En Pinturas Lanco, nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 37 minutos.
Aprovechamos de recordarles a nuestros auditores que debido a un concierto que se va a realizar a las 20 horas en el Estadio Nacional, Metro de Santiago va a extender su servicio hasta las 1 de la madrugada en algunas estaciones de la línea 3 y de la línea 6. Las estaciones de ingreso van a ser por la línea 6, Estadio Nacional y Ñuñoa, y las estaciones que serán exclusivamente de salida en la línea 3 van a ser Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Por la línea 6 va a ser Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones. La combinación en Ñuñoa va a estar disponible. Entonces les repetimos, reiteramos la información que Metro de Santiago tendrá su servicio disponible hasta las 1 de la madrugada en la línea 3, línea 6. Solo habrá ingreso por la línea 6 en Estadio Nacional y Ñuñoa y en varias estaciones de la línea 3 entre Plaza Quilicura y Plaza Egaña y en línea 6 entre Cerrillos y Los Leones.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 de la tarde, 38 minutos.
Y vamos ahora a revisar la información de política. reflexiones y debate interno tras el fracaso en la segunda vuelta son el eje de la conversación que se lleva a cabo en el oficialismo y ahora en específico en el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Los detalles los tiene Juan Peredo.
Una jornada autocrítica se realiza hoy en la reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde varios militantes se han reunido para debatir sobre el rol que tuvieron en la fallida campaña presidencial del oficialismo y ver también lo que será el trabajo de cara a la nueva oposición que formarán cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Según fueron llegando, los integrantes del Pleno se refirieron a las diversas materias a abordar en la reunión, siendo el principal foco la autocrítica y analizar cómo van a reorganizarse de cara a lo que será la nueva oposición. El primero en hacerlo fue el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien había declarado previamente que el PC había tenido menos presencia dentro del comando de Jara tras las primarias. Ante esto, Carmona se refirió a sus dichos y señaló que siempre habrá autocrítica tras el fracaso de la segunda vuelta.
Una vez que termina la primaria, nos constituimos en una coalición, todos, y por consiguiente el peso de cada partido es relativo. Siempre hay autocrítica, nosotros no miramos la vida con un exitismo ni con un conformismo.
La diputada Carol Cariola también se hizo presente en el Pleno, pero en contraste a Carmona se refirió a lo logrado por Janet Jara y destacó lo que significa que una candidata del PC haya liderado una coalición tan amplia como Unidad por Chile.
Acabamos de enfrentar una elección presidencial que para nosotros, por supuesto, ha significado también un momento histórico. Es primera vez en la historia desde que recuperamos la democracia que una militante del Partido Comunista llega a representar una coalición tan amplia.
Por otro lado, desde el Partido por la Democracia han sido fuertemente críticos con respecto al fracaso del oficialismo. En primer lugar, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, apuntó a que un error de gestión pública por parte del gobierno sería uno de los mayores factores tras el fracaso de Jara. A esto se sumó el senador del PPD, Pedro Araya, quien criticó duramente al actual gobierno, apuntándolos como los principales culpables de que la ciudadanía haya elegido como presidente a José Antonio Kast.
Hace 4 años, millones de chilenos votaron para impedir que José Antonio Kast llegara a la moneda. Hoy, esos mismos millones votaron exactamente al revés, porque se agotaron frente a un gobierno que prometió cambios y terminó entregando inseguridad, desorden y una sensación permanente de abandono.
Lo cierto es que ya ha pasado casi una semana tras el fracaso del oficialismo en la segunda vuelta presidencial, y dentro de la coalición continúan los mea culpa, con miras también a organizar lo que será la nueva oposición.
7:41 PM.
Y pasamos ahora a la otra vereda y el futuro del presidente electo, José Antonio Kast, aún no estaría definido, pese al levantamiento de algunos nombres preliminares. Mientras que miembros de los partidos de oposición aseguran que no han existido peticiones formales desde el equipo de Kast para integrarse a su próximo gobierno. La información es de Paula Gómez.
El próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast continúa en un constante sondeo. En la denominada moneda chica se mantiene en hermetismo el nombramiento de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Esta semana, José Antonio Kast ha mantenido reuniones con autoridades como el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, mientras en su equipo se siguen barajando los nombres de las personas que integrarán el gobierno del republicano. Quienes han surgido como posibles integrantes del gabinete son Mara Cedini, que podría integrarse como vocera de gobierno. Lo mismo ocurre con Jorge Quirós, asesor económico de Kast en el título de Hacienda, e Iván Poduje en Vivienda, pese a la evasiva desde Chile Vamos por estos últimos. Las conversaciones preliminares también se dan con los partidos de la oposición, donde se trata de mantener una unidad en una eventual coalición de gobierno. Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet manifestó que todavía no existen peticiones formales.
Hasta el momento eso no ha evolucionado más allá de eso, no se ha hablado ni de coalición de gobierno. Lo que naturalmente esperamos mucho es que a este gobierno le vaya bien y por tanto esperamos colaborar en ese sentido.
Por otro lado, desde Chile Vamos el interés está en colaborar. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que no se puede improvisar el 11 de marzo, mientras que el diputado de la UDI, Felipe Donoso, indicó que tiene la disposición de entregar sus mejores representantes para el próximo gobierno.
No se puede llegar a improvisar el 11 de marzo, por lo tanto las personas con experiencia van a ser tremendamente valiosas.
La UDI es un camino para servir a Chile y por eso le hemos dicho al presidente Kast que estamos dispuestos a colaborar, queremos poner a nuestras mejores personas a disposición.
Asimismo, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Morawski, reconoció que el próximo gobierno aún está en fase inicial y que continúan en constante diálogo con el equipo de Kast.
Estamos en una fase inicial, seguimos en contacto permanente, aunque aún no hay acuerdos ni definiciones sobre el gabinete. Y nos parece muy bien que el presidente electo tome estas decisiones con calma.
En conversación con la radio, Morawski indicó que la próxima semana continuarán las reuniones con el equipo del presidente electo y que la primera semana de enero será clave, pues aseguró que habrán definiciones más claras sobre el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Y el gobierno habría designado a la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Diversas figuras han cuestionado el nombramiento de la abogada, incluso diputados de Renovación Nacional ingresaron un oficio investigativo a la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y eficacia administrativa de esta acción. Los impulsores del oficio, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, y la subjefa de esta, Carla Morales, acusaron la decisión del Ejecutivo como un amarre a meses de terminarse el actual gobierno. La posible designación de Muñoz como directora de la Defensoría de Víctimas causó reacciones en el mundo político y federaciones de trabajadores ligados al Servicio Nacional. La diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, afirmó que el gobierno saliente debería abstenerse de hacer nombramientos relevantes a pocos meses de terminar su mandato. Además, la parlamentaria señaló que el actual gobierno debería asegurar una transición responsable de los órganos del Estado.
Por una sana práctica democrática, los gobiernos deberían abstenerse de realizar nombramientos y contrataciones relevantes en los últimos meses de su mandato. Es una señal de respeto institucional.
Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, la cual agrupa más de 3.000 funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial, acusaron que hay muchos compromisos incumplidos, de los que se deberá hacer cargo quien sea que tome la dirección de la Defensoría. Además, la presidenta del organismo, Victoria Escalante, afirmó que la postura de la Federación siempre ha sido velar por las designaciones que cumplan con todos los estándares de probidad y ética.
Siempre hemos sostenido, además, que antes de cualquier designación debe cumplirse no solo con los estándares de probidad y ética, sino además debe cumplir con un perfil técnico acorde con la inmensa labor que viene por delante.
Con relación al oficio presentado por Renovación Nacional, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría que se evalúe la compatibilidad del nombramiento con principios rectores de la Administración. Además, desde la bancada solicitaron que se determine si el acto resulta compatible o no con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 14 minutos para las 8.
Un niño de 6 años falleció en el hospital Carlos Van Buren tras ser atropellado en Yayay. Los detalles con Valeria Zapata de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un niño de 6 años falleció en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso luego de resultar gravemente herido tras ser atropellado en la comuna de Yayay a la altura del kilómetro 92 de la ruta 5 Norte. El hecho ocurrió durante la tarde de este día cuando un conductor adulto de nacionalidad chilena que se desplazaba de norte a sur impactó al menor por causas que aún son materia de investigación. Al momento del accidente, el niño de nacionalidad boliviana se encontraba junto a su familia, quienes viven a un costado de la ruta. De acuerdo con antecedentes preliminares, el menor estaba jugando con su hermana de 17 años y en un momento de descuido habría ingresado a la calzada siendo atropellado por el vehículo. El niño fue atendido inicialmente por personal de emergencia y trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren debido a lesiones de gravedad en la cabeza. Si bien en primera instancia se descartó una fractura craneal, su estado era crítico y finalmente se confirmó su fallecimiento hace unos momentos. Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo investigadas por autoridades competentes. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y una emergencia moviliza bomberos, carabineros y el SAMU en Valdivia. La información es de Diego Malverde desde Radio Bio Bio en esa zona.
Una persona lesionada deja un principio de incendio que se está registrando a esta hora en Valdivia, específicamente en el barrio de Las Ánimas, en el sector norte de la ciudad, calle Bombero Hernández. Hasta allí se han trasladado al menos 4 unidades de bomberos para atender esta situación que está afectando a una vivienda de un piso. Según los primeros antecedentes, el propietario de esta casa resultó con una lesión en una pierna, es por ello que se está solicitando la presencia del SAMU. También han acudido a este principio de incendio personal de carabineros y se está solicitando también la presencia de una brigada de la empresa de distribución eléctrica SAESA para poder cortar el suministro en el lugar y permitir el trabajo del personal de emergencias a raíz de este principio de incendio que se registra en una casa de un piso en calle Bombero Hernández, en la ciudad de Valdivia. Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8.
El Ministerio de Salud afirmó que no es necesaria una campaña de vacunación extraordinaria por la detección del subclado K de influenza A H3N2. Desde la cartera anunciaron que, al igual que este año, la vacunación comenzará el 1 de marzo de 2026. En la misma línea, expertos del área de la salud hicieron un llamado a la tranquilidad y afirmaron que actualmente el virus se encuentra controlado en nuestro país. Los detalles con Arlet Fernández.
La denominada supergripe ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias a nivel mundial, situación que no ha dejado exento a nuestro país, luego de que el Ministerio de Salud anunciara el hallazgo del subclado K de influenza AH3N2 en territorio nacional. Desde la cartera aseguraron que la existencia de esta nueva cepa no significa un peligro, por lo que desestimaron decretar alerta sanitaria. Con relación a esto, las autoridades de salud descartaron una campaña extraordinaria de vacunación. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, informó que, al igual que este año, la campaña de vacunación de 2026 comenzará a desarrollarse desde el 1 de marzo.
Al igual como lo hicimos durante el año 2025, a partir desde el 1 de marzo, para permitir que una mayor población logre llegar inmunizada al momento de mayor circulación de los virus respiratorios y en específico de la influenza.
La autoridad destacó la importancia de la vacunación a nivel nacional, especialmente para aquellas personas que formen parte de grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, menores de 5 años y trabajadores del área de la salud. En relación con el temor que causó la noticia en la población, el especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, Daniel Escorca, declaró a la radio que esta variante de la influenza se encuentra controlada en nuestro país. En conversación con el programa Una Semana en la Radio, el experto reafirmó la importancia de la vacunación a nivel nacional y afirmó que la red asistencial está preparada para este tipo de virus.
Tenemos una muy buena cobertura de centros de atención y, por lo tanto, esta pesquisa precoz de casos de pacientes que pudiesen tener síntomas de gravedad podrían eventualmente frenar, digamos, esta ola.
El subclado K de influenza AH3N2 es una variante de la influenza regular y quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, el consenso médico es hacer un llamado a adoptar medidas preventivas y participar de la próxima campaña de vacunación.
El director de un colegio en Puente Alto emplazó a la Superintendencia de Educación por no actuar frente a una supuesta falsa denuncia por agresiones al interior del recinto educacional. El hecho, documentado en una carta en el Mercurio, trata sobre una acusación realizada por un grupo de apoderados a quienes el director del colegio acusa de tergiversar la información y presentar una denuncia fraudulenta a la superintendencia. Según relata el administrador del recinto, Cristóbal Edwards, dos apoderados entraron por la fuerza al recinto educacional en medio de una actividad intimidando a los funcionarios. Sin embargo, fueron los tutores quienes denunciaron al establecimiento por no permitirles el ingreso y recibir burlas por parte de la administración. Esto provocó que el colegio sea observado por la institución, mientras los apoderados podrían no recibir sanción alguna por lo ocurrido. El director del establecimiento aseguró sentir impotencia por estar siendo monitoreados por un hecho que no ocurrió, ya que los afectados fueron los trabajadores y alumnos del colegio.
Claro, lo que ellos denuncian es que no fueron atendidos por nosotros, que nos habíamos burlado de ellos, cosa que nunca fue así. ¿Causa esa impotencia de que los violentados fuimos los del colegio?
Debido a la denuncia presentada por los apoderados, desde el colegio tuvieron que responder a la fiscalización, redactando un informe y presentando más de 120 tipos de evidencias para argumentar la falsedad de la imputación. La incriminación por parte de los apoderados puede objetarse por medio del artículo 65 de la ley 20.529 de la Superintendencia de Educación como denuncia manifiestamente carente de fundamento. No obstante, según afirma el administrador del recinto educacional, al solicitar información por ley de transparencia, se dio cuenta que desde 2014 la Superintendencia de Educación ha recibido más de 142.000 denuncias sobre falsas acusaciones, pero no ha aplicado ninguna multa a las que pueden ascender hasta 10 UTM. Desde la Superintendencia de Educación, la jefa de División de Protección, Marilyn Muñoz, declaró que la revisión de estos casos de manera silenciosa ha permitido resolverlos de manera interna para que las denuncias no escalen al plano judicial.
Desde la implementación de la gestión colaborativa de conflictos, hemos acompañado a cientos de comunidades en procesos que de otro modo podrían haber terminado en denuncias formales.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, señaló que respalda los dichos del director, asegurando que existe una asimetría frente a las agresiones a docentes y funcionarios educacionales.
Efectivamente, nosotros creemos que la denuncia que hace el director de ese colegio en las cartas al director del Mercurio tiene fundamento. Nosotros hemos observado una situación de asimetría en la protección de derechos.
El director del establecimiento manifestó que frente a la inacción de la superintendencia por fiscalizar las denuncias falsas, se debilita la gestión escolar y se desvían recursos esenciales para el cumplimiento de las normativas.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos?
Yo un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8.
Estados Unidos interceptó este sábado un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Se trata de la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba. La operación se enmarca en la aplicación de sanciones internacionales y refuerza la postura de Washington sobre el control de actividades marítimas consideradas ilícitas en la región. Las autoridades estadounidenses abordaron el buque en aguas cercanas a Venezuela y procedieron a su confiscación siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Horas con 59 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 19.3 grados y la humedad alcanza el 52%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Le recordamos que esto y más lo puede encontrar en el portal de la radio biobiochile.cl. Quédese en